Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Ya estamos.
Ay, es que no se gana. Bueno, ya vamos a dejar que Isa preable el programa.
Se le vienen peleando los dos.
Ok, muy bien. Buenas tardes. Ya estamos en Error 401.
Dale,
es un gusto estar.
Rodrigo Mata, gracias.
Gracias, Rodrigo, por entrar. Roy y yo, y Andrea dejarla un poco a un lado por decirte godines.
Es chocolate.
Es un gusto estar con ustedes este jueves 29 de junio.
Sí, junio.
Muy bien. Teniendo grandes temas que hablar en esta mesa.
Muchísimos. Y bueno, es también un honor que, como bien lo dijo Isa, esté con nosotros. También le recordamos los teléfonos en cabina. Rodrigo.
Es 403-1413 y 01800-701-2119.
Y también comuníquese con nosotros, bueno, a través de nuestra página en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Error 401. O también, pues agradecemos a quienes nos escuchan por internet. El día de hoy vamos a hablar de la marihuana como el uso medicinal. Sabemos que hace poco se acaba de aprobar su empleo en el ámbito medicinal. Vamos a estar discutiendo un poquito sobre eso. Uh-huh. Y pues le invitamos a que participe con nosotros. Agradecemos a Rodrigo Mata en los controles. Vamos a escuchar lo que les tenemos preparado, esta pieza musical de Black Sabbath, y regresamos con más de Error 401.
Yeah.
Y bueno, con esta canción de Black Sabbath, y que, bueno, si la traducimos, se llama Hoja Dulce. Abrimos este programa en torno precisamente a algo que acaba de acontecer el pasado 26 de junio, que es cuando, no me van a cortar, Rodrigo Mata, aquí usted sabrá, radio escucha, que hay una conspiración para cortarme el micrófono, pero no me lo van a cortar, o quién sabe, si, la verdad, sí. Entonces voy a hablar primero para que luego, si ya no me escucha, sepa por qué. Pero bueno, lo que pasa es que el pasado 26 de junio se aprueba el uso de la marihuana como un fin medicinal, todo a partir de que una niña, la niña Grace, ¿no?, como se le conoce, el caso de la niña Grace, bueno, ella, su padre, quien, ella padece de epilepsia, y su padre, que pide la medicina de una empresa en Estados Unidos, que prácticamente basa su ingrediente principal, es la marihuana, porque, bueno, de esta forma la niña no tenía tantas convulsiones. Las convulsiones se le daban alrededor de 400 al día, porque ella tiene el síndrome de Lennox. Y su papá, bueno, pues pide que esto sea, que se empiece a implementar también como parte de un uso medicinal. Sin embargo, bueno, pues evidentemente las opiniones, como aquí en esta mesa ya hemos hablado un poco sobre la legalización de la marihuana, y también, bueno, hemos hablado sobre cómo las opiniones se dividen en torno a favor o en contra, unas opiniones un poquito más vinculadas con el conservadurismo, bueno, que dicen que a partir de esto va a haber una proliferación enorme el consumo de drogas. Entonces, en ese sentido, también hablamos sobre cómo es que nos vamos a dar cuenta de este tipo de situaciones. Chicos.
Y bien, pues, entramos en vigor con lo de siempre, ¿no? ¿Qué tan bueno es la legalización de la marihuana para este país, no? Como vemos, somos grandes productores, somos una gran, gran empresa dentro de este gran mundo de los estupefacientes, las drogas. Pues sería un beneficio muy grande, realmente tendríamos, creo que los ingresos al narcotráfico pues reducirían de alguna manera considerable, ¿no, Rodrigo?
Sí, te estoy de acuerdo.
O sea, en lugar de que tengan tantos ingresos, porque la mayoría de la gente consume, tal vez, no sé si por gusto propio o tan solamente sea por ese pequeño afán de consumir algo ilegal, de estar haciendo algo prohibido, que realmente más bien los motive a ser una gente más, ¿cómo podría decirse?, más popular o algo por el estilo. Tan solo consumidores que lo hagan por uso recreativo o que lo hagan por uso medicinal, ¿no?
Sí.
También estamos viendo que hay varios países que ya tienen años con estas cuestiones de legalización, como lo es Holanda. El consumo y la compra están permitidos en pequeñas cantidades. Dentro de este país, los Países Bajos, se encuentran tiendas que realmente venden productos de marihuana, ¿no? Que son como paletas, venden cafés, venden
brownies,
barras de chocolate. Sí. Y realmente todo este consumo es interno. No puedes salir a la calle y consumir así como que un pequeño churro de marihuana y estarlo fumando en la calle, ¿no? Realmente el consumo es regulado. Tienes que estar dentro de la tienda, te venden cierta cantidad por persona, lo puedes fumar ahí. Y cosas que realmente puedes usar para uso recreativo son como paletas, los brownies, los chocolates. Eso sí los puedes consumir en la calle, en la vía pública. Cosas que tal vez, pues, no se vea tan de mala manera. O es el estigma que le da la población.
Sí. Bueno, yo tengo aquí un dato del Universal. En México la cannabis es la droga ilegal de mayor consumo, con un índice más elevado entre los hombres. 3 de cada 4 usuarios de esta hierba afirman que la fuman 1 o 2 horas antes de dormir para relajarse, previo al cierre de un día cotidiano. Bueno, así como tú dices de que la marihuana, la gente la puede usar para usos recreativos o simplemente para relajarse. Bueno, más adelante hablaremos, bueno, les diré sobre los efectos positivos que tiene la marihuana y no sé, ¿qué opinas tú, Isa?
Pues, como vemos, esto es algo cotidiano, ¿no? O sea, no podemos decir que estamos alejados de ello, ¿no? Porque lo hemos visto en el transcurso de, no sé, tú cómo lo has visto, Rodrigo, en el transcurso de tu vida universitaria.
Oye, la preparatoria.
La preparatoria, que podemos decir que tal vez los bioquímicos, como llevan algunas de estas materias, pues tienen que experimentar con esos procesos de tanto, que tanto les hablan dentro de estas clases.
Miren, ustedes, gracias por darle consejos a mi hermano Isaías.
No,
los mecatrónicos.
Los humanistas, ¿no? Que podemos decir que no se pueden titular en caso de que no hayan experimentado ideas más allá de lo que pueden dar.
No, cálmate, pero bueno, en referencia a lo que están comentando, pues hay muchísimas opiniones divididas. Ya hay algunos países que han hablado o que han legalizado inclusive este uso. Me parece que en América Latina es Uruguay uno de los principales, o más bien el primero que lo vuelve legal. Y bueno, México también en este sentido se vuelve como uno de los que va como... se me fue como muy moderno en este sentido. Sin embargo, bueno, también hablar que México enfrenta o enfrentó, y ahora ya con otro nombre, esta guerra contra el narcotráfico, que realmente el narcotráfico, bueno, demanda muchísimas, muchísimas vidas, ¿no? Y hablar sobre el consumo de marihuana, creo que a veces quienes consumen algún tipo de droga, sea cual sea, no se ponen a pensar, bueno, la cantidad de sangre o la cantidad de desaparecidos que trae consigo una bolsita de coca, una bolsita de marihuana y tal, ¿no? También no hay que confundir una droga con otra, eso hay que recalcarlo, porque, bueno, sabemos que si bien es cierto que la marihuana, bueno, tiene efectos muy diferentes a otro tipo de drogas que son un tanto más duras, también la marihuana ha sido, al calificarse como un producto ilegal, ha sido la causante de muchísimas muertes, de muchísimas personas que hoy están en la cárcel, ¿no? Que, claro, normalmente no agarran a los grandes capos, ¿no? Agarran a quienes están en la calle, a chicos que, bueno, se meten a trabajar en esta cuestión por diferentes motivos y muchas veces como solvencia para su familia. Y entonces, en ese sentido, hablar sobre este avance, yo lo calificaría como un avance. Pero lo interesante de esto es, creo que hay que recalcar, no sé si ya lo mencionaron, que existe una de las condiciones que se van a, creo que tienen 180 días para decir cuáles son específicamente las condiciones, quiénes lo van a poder recetar, bajo qué circunstancias, bajo qué cantidades, todo esto, cómo se va a llevar a cabo el transporte, quiénes van a ser los encargados de comercializarla y demás. Bueno, pues este tipo de resoluciones también se tiene contemplado el que se separe la sustancia que vuelve adictivo, que tiene como adictivo la cannabis, ¿no? Y esto implicaría el llevarlo a un laboratorio y que la comercialización de este producto no necesariamente desencadenaría una adicción, porque hay una separación de esta, no sé, Roy, que es la sustancia o la molécula, no sé cómo se le pueda denominar, que básicamente lo que hace es volver adictivo, ¿no?, el producto.
Sí, aunque existe el mito de que la marihuana no es adictiva, aunque sí es, muchos que la consumen la usan como uso recreativo, pero dicen, yo la puedo dejar en un día, o es como que no voy a hacerla dependiente a mí. Pero
es como si dijeras, no voy a comer helado.
Pero es como la dependencia propia, ¿no?, que tienes a cualquier cosa, ¿no? O sea, como a fumar, como a tomar Coca-Cola, a tomar
pero
alcohol,
bueno,
¿no?
Estas sustancias ya tienen una cuestión adictiva. O sea, el alcohol, la Coca-Cola, sabemos que llevan consigo algo que te hace adictivo, ¿no? El mismo tabaco.
El mismo tabaco, por la droga que tiene, pues. Entonces, las personas que dejan de fumar marihuana, al dejar de consumirla, crean como están
ansiosas
porque no la han consumido. Entonces, ahí podemos ver que es una parte dependiente de la marihuana.
Claro, pero hay que recalcar, o sea, para aquellas personas que digan, ¿cómo es que la van a legalizar? Bueno, es que lo que se va a legalizar es su uso medicinal. Ajá. Y el uso medicinal va a pasar por un laboratorio en el que se le va a separar la sustancia que es ilegal, ¿no? Entonces, esto es importante recalcarlo. Ilegal, perdón, la sustancia que lo vuelve adictivo, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo hay que hablar, y esto creo que lo podríamos dejar un tanto para el siguiente bloque, en el sentido de que hay que pensar, recuerdo que hace algunos meses o incluso años, porque este programa ya tiene años, 4 años tiene este programa, planteábamos diferentes cuestiones en torno a la legalización de las drogas, claro, comenzando por la marihuana, y se hablaba muchísimo de que, en principio, la legalización de la marihuana pues va a traer consigo el hablar después sobre otro tipo de drogas que también traen consigo la o que están relacionadas con la cuestión de la guerra contra el narcotráfico. Y se pone claro los ejemplos de países nórdicos, ¿no? Donde ahí hay muchas de las sustancias, llegan a ser sustancias psicotrópicas y tal, ¿no? Son legales y es el Estado quien lo regula. Un Estado donde hay clínicas, por ejemplo, pongo el caso de Holanda, donde hay clínicas en las que las personas que son adictas a alguna sustancia, sea cual sea, ¿no? Inclusive las más fuertes, como la heroína, como la cocaína, tal. Bueno, pues ellas van a estos centros y se les da su dosis diaria, ¿no? Entonces, esta dosis, claro, también va a depender de la persona y no sé cuánto, Y en el momento en que la persona, bueno, decida dejar esta droga, se le vincula a un centro de rehabilitación. Pero evidentemente estamos hablando de contextos muy distintos, ¿no? Y hay que hablar también incluso de la ganancia que tiene para el Estado la ilegalización de este tipo de productos. Porque sabemos que muchísimas personas, y para nadie es un secreto, que trabajan en el gobierno, bueno, están vinculadas al crimen organizado. Y sabemos que cuando tú vuelves algo ilegal, lo vuelves más redituable. Porque al volver algo ilegal, haces que tenga que pasar por muchos filtros y filtros que se vuelven más peligrosos.
Un valor agregado a este producto.
Sí, más muy costosos. Caro. Entonces, ahí sería preguntarnos cuál sería la cuestión ideal para México, ¿no? En el sentido de la marihuana. Claro, el uso medicinal creo que es un avance en ese sentido porque hay que contextualizar un poquito la cuestión histórica. No es la primera vez que México aprueba el uso de la marihuana. O sea, o que lo vuelve un tanto legal, porque me parece que hacia los años 40, durante el sexenio de Cárdenas, él aprueba este tipo de consumos, ¿no? Vuelve legal la marihuana, sin embargo, evidentemente haciendo caso a Estados Unidos, que vuelve o sataniza mucho este producto, pero esta satanización responde muchísimo a que empiezan a crecer empresas como la Ford, empiezan a crecer empresas que utilizan el plástico sintético, ¿no? Que es como uno de sus principales. Sin embargo, bueno, la cannabis, también bajo un tratamiento químico, era capaz de producir un tipo de material, o es capaz de producir un tipo de material que es muy resistente, que inclusive puede llegar a sustituir al plástico. Entonces, en ese sentido, a las empresas norteamericanas no les convenía que se estuviera utilizando algo alternativo, el producto que ellos estaban inclusive exportando a México y tal. Entonces, bueno, empieza una satanización del producto o de esta planta que, como vemos, tiene una relación muy, muy, muy estrecha con la cuestión de la industria norteamericana.
Exacto. Ese gran temor que tienes a que el vecino del norte te deje de dar dinero para alimentarte, pero... Sí. ¿Qué podemos hacer con nuestro bonito país?
Bueno, podemos hacer muchas cosas y creo que una de ellas, bueno, es entender un poquito lo que está pasando y lo que se tiene en relación a esto, ¿no? Pero, bueno, ustedes no sé si traían algunos datos relacionados sobre esta cuestión, que es interesante ver la forma en la que, Isa, tú por ahí traías algunos de los países que ya habían aprobado que ya han aprobado la legalización de la marihuana.
Solamente déjame que esta cosita cambie, que no quiere cambiar. Pero Holanda era... Listo. Holanda, Corea del Norte, Portugal, Canadá, Barcelona, Estados Unidos. Obviamente no en todos los estados. Era Bélgica, Suiza, Jamaica y incluido uno de estos México. Obviamente hacen falta incluir muchos más de ellos.
Bueno, Uruguay se me viene a la cabeza porque creo que Uruguay fue el primer país latinoamericano. Pero vamos a escuchar este pequeño descanso auditivo y regresamos a Error 401. Vamos a escuchar algo de Bob Marley, ¿no? Sabemos que también una de las insignias del reggae. Bueno, viene aparte también el uso de esta planta, que claro, no es una satanización ni es una generalización, evidentemente. Pero bueno, vamos a relajarnos un ratito con la música. Ya vamos a la música.
I wanna love you.
Bien, sí, ya estamos de regreso en el Error 401 después de este descanso auditivo. Y pues, un punto importante que deberíamos, pues, llegar a tocar, ¿no? Sobre la legalización de marihuana.
Siempre el punto que tocamos. El punto es que aquí en la mesa hay un punto que todo el mundo toca.
Es, ¿qué mercado crearía, no, para la economía mexicana la legalización de la marihuana? Como vemos, varios expresidentes de México, si no decirlo por nuestro gran, hermoso señor Lord Vicente Fox, ya tiene, pues, sus campos preparados, ¿no? Para en cuanto se dé la cuestión de la legalización de la producción de marihuana, ¿no? El mercado de marihuana, según economiaahoy.mx, el mercado de marihuana medicinal de México tiene un valor aproximadamente de $2 millones, señaló en entrevista Carlos González, director operativo de Hemp Meds México, uh-huh, una subsidiaria de Mexicana Medical Marihuana, así se llama, marihuana, uh-huh, con sede en Estados Unidos. Sin embargo, el potencial de esta industria será mayor si existiera una regulación de la producción nacional del cannabis y el uso medicinal, afirma Fernando Belenhausen, presidente del grupo organizador del Foro Internacional de Política de Drogas. Como vemos, es un mercado realmente potencial dentro de nuestro país, ¿no? Y las pérdidas realmente serán muy pocas. Realmente hay puntos de vista, desde proveerlo en un punto accesible en farmacias de poco renombre, como son esas farmacias Milenio.
Sí, claro, bueno, las genéricas, ¿no?
Ajá, farmacias genéricas, ¿no? O dejarlo solamente en medicinal y terapéutica, en farmacias de para uso controlado, ¿no?
Tengo entendido que solamente en el caso de México la Secretaría de Salud va a ser la que va a poder administrar, uh-huh, este tipo de producto. O sea, eso, sabes que ahí hay un control del Estado. Uh-huh. Pero también hay una empresa privada, ¿no? La que tú, exacto, mencionabas. Que ahí, bueno, también inclusive habría que ver a quién. Ahí tendremos que hablar de una cuestión del mercado, porque cuando tú solamente le das una concesión a una empresa en específico, bueno, evidentemente va a haber otras que se van a querer meter al mercado, que puedan ofrecerte un producto más barato.
Y aquí tendría que ver, ¿no?, algo importante, también sería, ¿no?, lo de la legalización dejaría fuera de algunos delitos a los grandes narcotraficantes del momento.
La legalización.
Al estar ya legal.
Bueno, es que los narcotraficantes no solamente trafican con marihuana.
Exacto, pero ¿le quitarías esos cargos que ya tienen adicionales a su expediente?
Es que, mira, es que yo creo que cuando se habla de tráfico de drogas, solamente trafica marihuana, ajá, bueno, ahí habría que ver, ¿no? O sea, como...
Sí, porque realmente
pero es
ya...
Que no está, pero es que ahora no está legalizada para uso recreativo. Ajá. O sea, lo que sí dice los diputados que aprobaron esta legalización es que, bueno, ahora sigue la cuestión del uso recreativo. Ajá. Ya se hizo la medicina. Pero es que el narcotraficante no solamente juega con la marihuana.
Porque pasaría de ser un traficante a pasaría a ser un gran empresario, ¿no? Mi señor Chapo.
O sea, mi señor bueno, Chapo. Es que en realidad, sabes que ahora me viene a la cabeza el libro de Sayak Valencia, que se llama Capitalismo, uh-huh, Gore, donde realmente habla sobre la estructura del narcotráfico en general y que se vuelve una empresa. Claro, uh-huh, la persona que o el capo tal tiene un periodo de vida mucho,
o sea,
menor.
Aclarando que el Chapo solamente siembra frijoles, dijo su mamá. O sea, él solamente siembra frijoles, no crean que es... Lo acusan de cargos que él no ha hecho. Ajá. ¿Pero realmente se convertirá en un empresario?
Es que Es que yo inclusive lo pondría como, es que ya es una empresa, ¿sabes? Uh-huh. El narcotráfico ya es una empresa. O sea, tiene una estructura como una empresa totalmente. Y esto lo no soy yo quien lo dice, se lo dice uh-huh. esta doctora del Colegio de la Frontera Norte, Sayak Valencia, quien estudia el caso de violencia de México a través de este libro Capitalismo Gore, que usted lo encuentra también en línea. Y en él se habla sobre la estructura del narcotraficante, ¿no? Primero hay como, claro, los que organizan, ¿no? Que son como los gerentes, uh-huh. y luego también está el empleado más bajo, ¿no? Que se pretende ir subiendo.
Los distribuidores.
Sí, además es una cuestión de meritocracia, porque uh-huh. tú vas juntando méritos y tal, ¿no? También, claro, hay muchísima inmediatez en este tipo de empresa y también quien gana o quien es el máximo en la cuestión, bueno, el jefe supremo, claro, tiene un periodo de vida muy corto, uh-huh. pensando a lo que tiene alguien de una empresa cualquiera, ¿no? Que llegan hasta los 80 años, bueno, alguien que es parte del narcotráfico, 40, 50 años, ya es alguien viejo. Pero, sin embargo, hablar, por ejemplo, de que también en narcotráfico, el dinero ilegal de narcotráfico luego se mete al dinero legal y uh-huh. ahí hay como una alimentación de esto. Entonces, realmente ya son empresarios. Ajá. Uh-huh. Pero habría que pensar en el caso concreto de la marihuana, a qué producto, o sea, ellos, claro, si deciden pasarse, como quien dice, a la línea buena, no a la línea legal, porque ahora están como en la línea de la clandestinidad, ¿no? De lo que, uh-huh. de lo que es ilegal, de lo que hay que estar en contra del Estado. Ahora, habría que ver si ellos deciden pasarse a la línea, si digo esto en el caso, uh-huh. yo creo que ya es muy difícil que solamente trafiquen con marihuana, que decidan pasarse a ser los grandes productores o digamos, no, ya tengo mis campos, bueno, voy a ver la uh-huh. forma en la que le vende esta empresa, o decidan, pues, traficar con otras cosas que, vuelvo a repetir, lo ilegal se vuelve más redituable, ¿no?
Pues,
eso
es un punto, o sea.
Bueno, pero vamos al primer corte de estación y regresamos con más de Error 401. No se vaya, les recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2919.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Oh, welcome to Tijuana, con el coyote Maradona. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana.
Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida, mi amor, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a tu pena, bienvenida a la cena. Sopita de camarón, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a mi suerte, bienvenida a la muerte, por la Panamericana.
Welcome to Tijuana.
Sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana.
No será difícil dar con su domicilio.
Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Pues órale.
Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Un asunto importante que atender.
Dame un café.
¿Quieres café, mi vida?
Sí.
Pues sírvetelo.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos.
Y bien, estamos de regreso en Error 401, el mejor programa de radio de esta red universitaria de Guadalajara, sede de la Cosa Morena, en el 104.7 de FM. Y les recordamos los teléfonos en cabina, 403-1413 y 01... 01800-701-2119. Deje sus opiniones con nosotros sobre este gran tema. Regresamos después de haber...
la megalomanía, o sea, lo mejor en la vida que le puede pasar.
Es el mejor programa de toda esta radio en México, ¿no?
En el mundo.
En el mundo,
no,
o sea...
en el mundo. ¿Qué radio alemana? ¿Qué radio Francia? ¿Qué? Nada, aquí nosotros...
Ah, pero no fue italiana porque Andrea se...
Es muy perfecta. No, bueno. Pero bueno, también lo que acabamos a escuchar fue la canción de Manu Chao, ¿no? Este cantante de francés que tiene muchas canciones en español, ¿no? Entre una de las más conocidas, Clandestino. Y bueno, pues como lo vemos, ¿no? Welcome to Tijuana, tequila, sexo y marihuana es una de las frases que está por ahí rondando como fondo de la propia canción, que esto, bueno, ya lo vincula a alguna cuestión malvada, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Sí, habrá que resaltar eso. Pero bueno, también hablar sobre esta cuestión o el traspaso de la frontera entre la legalidad y lo que no es legal, ¿no? Tijuana también es una ciudad de frontera. Entonces, bueno, también habría que ver el vínculo que se tiene sobre lo que es legal y lo que no, ¿no? Hablar sobre la marihuana hoy por hoy como un uso recreativo, creo que en México traería una... También tendría que ir encadenada una educación. O sea, eso es sin duda como cualquier tipo de droga. Porque creo que hay que poner el ejemplo del alcohol, por ejemplo, o del mismo cigarro, que no porque sean legales, no porque tú puedas ir a consumirlos, quiere decir que te vuelvas un alcohólico en automático.
Y aunque hay un consumo regulado, vemos que no es realmente respetado por todas las personas, ¿no? No eres educado para que tengas ese consumo regulado, ¿no? Vemos que se le vende cigarros a menores de edad, y no estamos hablando de jóvenes de 17, 16 años que están cercanos a cumplir la mayoría de edad para poder consumirlos, ¿no? Estamos viendo que niños de 7, 8, 9 años van y compran cigarros a la tienda como si nada, ¿no? También alcohol. O sea, realmente la educación dentro de este país a ese tipo de productos regulados hace mucha falta, ¿no? No tan solo en la parte educativa dentro de la escuela, sino de la parte familiar.
Claro, porque bueno, también está el consumo de este tipo de productos y el hablar sobre qué estatus te da entre el grupo de amigos y tal, ¿no? Sin embargo, también es una cosa de decisión personal. O sea, ¿estás de acuerdo que alguien que diga yo no voy a consumir esto, no lo consume y ya está? O sea, no es como algo que, claro, por más presión que haya y demás, si alguien tiene la convicción de no hacerlo, no lo hace. O sea, eso también habría que pensarlo, ¿no? O sea, tampoco escandalizarnos y decir, no, pues es que esto va a desencadenar una adicción masiva de la marihuana en México. Yo diría que no.
Solamente que seas un pueblo ultraconservador, ¿no? Un pueblo muy pequeño donde realmente seas muy estigmatizado por las personas.
No, pero también, por ejemplo, en la Ciudad de México se habla muchísimo sobre eso, ¿no? También hay algunos diputados y tal que hablan sobre... Bueno, por aquí tengo, me parece, el dato de... Aquí está. Ahorita les voy a decir quién es una diputada que habla muchísimo sobre este tipo de... Creo que sí es diputada. Es la coordinadora de Comusal, que es, bueno, sí, el Comité Municipal de la Salud, y esto es en Chihuahua, ¿no? Es en el Heraldo de Chihuahua se publica este artículo donde quien es Francisca Mercado Ávila, coordinadora del Comité Municipal de Salud, bueno, ella reconoce que no está informada de todos los aspectos referentes a la legalización de la hierba verde para uso medicinal y científico, pero vaticina que es muy probable un aumento de los casos de adicción al enervante. Ella dice, bueno, ¿cuál es el problema aquí? No es solamente que aumente el problema del uso de marihuana, sino sabemos que las personas que empiezan a usar la marihuana van a usar otro tipo de drogas. Regularmente empiezan con el alcohol y luego con la marihuana y después empiezan con otros medicamentos que son drogas hasta llegar al cristal. Esto es lo que advierte ella. Yo pienso que aquí se está abriendo la puerta para que aumente la adicción a la marihuana, para que aumente el uso de este uh-huh. producto. También señala que hay medicamentos para diversos padecimientos, de los cuales se ha comprobado que los pacientes abusan, y ese dijo era el caso de la marihuana. ¿Qué les va a faltar para buscar el de la marihuana? Nada, no entiendo en qué se basaron, no entiendo la mecánica que ellos van a usar para controlar el uso de la marihuana, manifestó. Creo que aquí se nota muchísima falta de información por parte de esta servidora pública, y claro, por ser una servidora pública, tiene hasta cierto punto es legítimo su discurso, ¿no? Porque, y también habría que pensar qué tipo de consecuencia tiene este tipo de su punto de vista tal, ¿no? Porque bien se puede aprobar el uso medicinal en el país, ¿no? Y decir, ay, si desde México se aprueba y tal, pero cuando tú llegas finalmente al pequeño municipio o a la pequeña ciudad o a la gran ciudad o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y quién es el encargado o el director de la instancia, te va a decir no, porque esto va a traer, ¿no? O sea, siempre sabemos que detrás de las instituciones hay personas que tienen sus propios prejuicios, que no están informadas y que eso puede hacer que frene un proceso de legalización de este producto.
Exacto.
Yo opino que, bueno, lo que dijo esa diputada o qué era, es regidora.
No, bueno, es una coordinadora de un comité de salud.
Pienso que sus hipótesis son muy equivocadas, como de, uh-huh. empieza con el alcohol, luego con la marihuana y luego con...
Bueno, es que esto es el prejuicio general. O sea,
sí, pues, pero...
Hay personas que realmente pueden probar un tipo de droga y no quiere decir que vayan a seguir avanzando o vayan a probar todas, ¿no? O sea...
Es como si matas un perro y te ganan el mataperros, pues obviamente, ¿no?
Luego por matar una cucaracha, después vas a matar, no sé, un escarabajo más grande, luego te vas a pasar a otros animales.
Sí, claro, o sea, pero el matar eso no te vuelve adictivo, pues eso no hay
bueno,
una sustancia.
Bueno, es un ejemplo. Ah, o sea, es un ejemplo.
No hay una instancia que diga que vas a seguir.
Claro, o sea, claro.
Es como, realmente, como lo dices, falta de información de esta coordinadora del sector. Pero lo que me da más risa son las opiniones de Vicente Fox.
A ver, ¿qué dice don Vicente?
Que él opina que realmente que la marihuana se debe de despenalizar, porque ayudaría a reducir los índices de violencia y mermará el poder económico del crimen organizado, ¿no? Uh-huh. Y da un ejemplo muy épico, ¿no? Dice, no vuelve locos a los jóvenes, ni el mundo se vuelve drogo. En la ciudad de Seattle, la mitad de lo que se vende lo consumen los empleados de Microsoft y no andan en las calles matando a nadie, ni se vuelven locos. Es como tomarse una copita de alcohol o de vino.
Bueno, creo que es menos dañino que el alcohol o que el vino. Eso sí es definitivo, porque también se habla sobre los... Pero este señor de verdad tiene toda una filosofía en sus palabras. No sé, pues, lo voy a citar un día en mi tesis. Se me antoja citarlo en mi tesis.
Como ¿no? buen humanista.
Como buen humanista.
Que ya los odio. Vamos ahora a escuchar esta pequeña canción que les tenemos preparada. Es una canción que ahora les comento. Se llama Legalizate. Legalize It de Peter Tosh. Fue escrita en 1976 y bueno, esto se habla, es el himno de la legalización. Peter Tosh era un Rastafari antes de que lo fuera Bob Marley. Y bueno, ellos dos tocaron juntos en los Wireless, pero Tosh dejó el grupo inicial donde incursiona Bob Marley, entre otras cosas porque acusó a la banda de occidentalizarse bajo la influencia del disquero Chris Blackwell. El primer disco en solitario de Tosh fue Legalize, donde se incluye la canción del mismo título. Por si había dudas, la portada del álbum la disipa. Aparece, por ejemplo, usted busca la imagen de este portada de este árbol, de este álbum, perdón, va a aparecer la va a aparecer Tosh fumando una pipa y rodeado de plantaciones de marihuana. La letra de la canción, que bueno, está en inglés, pero la traducción dice algún, no se la voy a cantar, no se preocupe, radio escucha, no apague su radio, se la voy a recitar.
Por favor.
Es no la critiques, legalízala. Algunos la llaman tamje, algunos la llaman hierba. Algunos la llaman marihuana, algunos la llaman ganja. No importa, hay que legalizarla. En la segunda parte de este tema, usted va a escuchar, básicamente, también en inglés, pero la traducción, se habla sobre los poderes curativos que tiene esta planta. Dice, es buena para la gripe, es buena para el asma, es buena para la tuberculosis, incluso para la trombosis. Entonces, vamos ahorita a escuchar esa canción. ¿Qué, hay algunos problemas con la canción? ¿Si está ahí o no está ahí? ¿Si está ahí? Ay, que yo me calle para escuchar la canción. Perfecto. Esa es la indicación de Fabi. Vamos, ya me voy a callar. Ya vamos a escuchar la canción. Don't criticize
of instrument too. Legalize it, yeah, yeah, that's the best thing you can do.
Legalize it, no criticize it. Esa es una de las consignas de esto, de esta canción. Bueno, pero vamos ahora a hablarle un poquito, ya casi para despedir el programa, porque se nos va el programa bastante rápido, sobre, bueno, los beneficios que tiene la marihuana dentro de su uso medicinal, ¿no? Muchísimo. Creo que en el caso de las personas que tienen una experiencia con la epilepsia, el uso del valproato del magnesio, que es uno de los principales medicamentos que están utilizando para el, ya, déjenme en paz, que para, bueno, para controlar esta enfermedad llega a ser bastante agresivo para la persona, inclusive le llega a dañar muchísimo otros órganos, ¿no? Y además la hace subir de peso y tiene un montón de la cambia de humor y que no tiene una garantía de que se disminuyan las convulsiones, ¿no? En el caso de la epilepsia. Pero hay otros beneficios, Roy.
Bueno, ya lo decías, que como hay cosas malas que la gente cree, hay, tiene muchos beneficios y varios múltiples beneficios el cannabis. Uno de ellos es el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que uh-huh. es estimulador de neurogénesis, que es la reproducción neuronal, el neuroprotector contra la degeneración cerebral, antiespasmódico y reduce las convulsiones y ataques epilépticos, antidepresivo y ansiolítico, analgésico y antiinflamatorio, antimoral y antimetastásico y en algunos tipos de cáncer, antiemético para reducir las náuseas, en especial por pacientes que están pasando por el por la quimioterapia.
Claro, y bueno, también hay otras cuestiones que hablar sobre hasta qué punto vamos a permitir que en el caso de la marihuana, bueno, también se daña en otras partes del cuerpo. La marihuana no daña como lo llegan a dañar otros medicamentos o que son químicos, pero también creo que es importante mencionar el caso de Bolivia, sin duda, ¿no? Bolivia, en el caso no con la marihuana, sino con la hoja de coca, pues uh-huh. ellos amparan muchísimo el uso de una cuestión tradicional. De hecho, bueno, quien es ahora la cuestión del Estado ha visto la forma en la que se llegue a regular el uso tradicional y medicinal de la hoja de coca con la ilegalidad. Hay una cantidad establecida para decir, bueno, esta cantidad, estas toneladas al año, uh-huh. son las que el Estado permite que se lleguen a consumir, que se lleguen a producir para después consumirlas. Pero bueno, sabemos que en paralelo siempre hay un mercado que prácticamente produce la hoja de coca en todo lo que es Bolivia y Perú, para después transformarla en lo que es la cocaína. Entonces, aquí habría que ver, claro, de la marihuana sí hay otros productos sintéticos que son derivados, uh-huh. pero bueno, habría que ver también inclusive cómo es que el Estado va a lidiar con esta cuestión, ¿no? En estar atentos ante lo que vaya sucediendo, porque por un lado está así lo que el Estado determine como lo legal, pero por el otro, ¿qué tipo de mecanismo paralelo se va a empezar a articular en torno a este tema, ¿no? Quiénes van a ser los encargados, y también hablar sobre, es que no podemos despegar o no podemos quitarnos la cuestión de que tenemos un Estado permeado por la corrupción.
O sea, podemos ver que podría ser lo de siempre, ¿no? Una organización autónoma que regule estos términos, estas condiciones de uso, ¿no? Pero uh-huh. que realmente esta institución autónoma, al fin y al cabo la está eligiendo el gobierno, ¿no? Que no es autónoma en su totalidad más que en el nombre. O sea, no podemos ver esta autonomía de que el pueblo la elija, especialistas estén dentro de este consejo. Uh-huh. O sea, realmente de autónoma no va a pasar a tener más que el puro nombre.
Claro. Pero bueno, habría que estar muy atentos ante ese tipo de cosas, porque bueno, realmente, bien lo dices, Isa, bueno, de autónomos, ¿qué te va a tener el Estado? ¿No? Uh-huh. Y también los servidores, que es porque, lo vuelvo a repetir, quienes están detrás del Estado no es un órgano que se mueve de manera autónoma, son personas uh-huh. que también son corruptibles y que ya lo hemos visto en muchas ocasiones y que, bueno, evidentemente habría que ver qué es lo que pasa en torno a este tema, ¿no? Ver de qué forma se va a empezar a utilizar la marihuana, sí, o canalizar a la cuestión medicinal, pero bueno, por el otro lado, hasta qué punto, que vuelvo a repetir, ¿no? La legalización de la marihuana no trae la abertura del consumo abierto de esta planta. Cuando una persona dice, mira, yo no quiero consumirla, no la consume y ya uh-huh. está, ¿no? Y entonces también es el uso libre, o sea, aquí es una cuestión de que el individuo es libre de decidir si quiere o no consumir un producto, de la misma forma que ahora tenemos el alcohol y no por eso todas las personas somos alcohólicas, ¿no? Uh-huh. O no por eso todas las personas fumamos el tabaco, o la cuestión del tabaco, ¿no? O sea, no todas sí. las personas, creo que el tabaco está más vinculado a esto, o sea, no todas las personas fumamos, que también el tabaco tiene un uh-huh. daño muy fuerte al organismo, pero bueno, ante la educación y decir, mira, si tú fumas te va a pasar esto, te puede pasar esto o lo otro, tú sabrás si quieres hacerlo. Ya sabiendo todas las consecuencias o lo que tiene el consumo de ese producto, bueno, tú decides si hacerlo o no, ¿no? Porque también habría que pensar, porque realmente una de las cosas que México de los argumentos, México no está preparado para esto. Es lo que se dice, como si los mexicanos no tuviéramos la capacidad de pensar por nosotros mismos y de ser personas inteligentes que pudiéramos decir, mira, yo...
¿Qué dices? ¿Volvió a ganar el PRI o qué?
No, no, pero bueno, ahí eso habría que entender otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero yo creo que no podemos tachar al mexicano de ¿sabes cómo decir? Es que eres mexicano y no, por tanto eres alguien que no piensa por sí mismo. Yo creo que no, o sea, creo que los mexicanos inclusive podemos llegar a desarrollar, bueno, quienes no tengan este aparato crítico y tal, es que es algo que se puede desarrollar sin menor problema. Y creo que los mexicanos somos personas inteligentes que podemos decidir, ¿no? Tenemos la capacidad de decisión. Ante cualquier circunstancia tenemos la capacidad de decisión, aunque votemos por el PRI otra vez y otra vez y otra vez, ¿no?
Ay, siempre cuando somos personas de Tepatitlán de Morelos.
Cálmate, Tunga. Te están escuchando allá y te van a golpear el día que vayas. Pero, bueno, pues aprovechemos para mandar un saludo a las personas que el día de hoy nos escucharon y estamos a punto de terminar el programa. Y precisamente de Tepatitlán, bueno, pues saludo a mi familia, a nuestra familia, sí, a mis papás y a mi hermano Martín, que están por ahí del otro lado. Y también, bueno, mandar un saludo, Rui.
Yo quiero mandar un saludo a Ana Laura, que nos escucha desde San Ignacio, es mi novia.
Ah,
y también,
por si querían saber.
Por si tenían la duda. Y a mis amigos de la
preparatoria. Muchacho.
Ay. Y a mis amigos de la preparatoria, que nos hemos llamado La Flota.
Ellos allá son muy de barrio.
Obvio.
Pero bueno, agradecemos muchísimo a quien estuvo al pendiente. Hoy nos hicieron falta sus saludos, nos hicieron falta sus comentarios, sin duda. Pero bueno, esté atento para que el próximo martes, bueno, se comunique con nosotros a través de los teléfonos. Y también si en la semana se le ocurre algún tema que quiera tratar o tenga alguna duda, un comentario, lo que usted guste, bueno, pues recuerde que puede hacerlo a través de nuestra página de Error 401. Ahí nos deja su sugerencia, su comentario, el tema que usted quiera tratar y todo lo que usted guste. Y bueno, pues chicos, algo más que ustedes, recibimos un mensaje ahora, unos minutos antes de... espero que esta cosa abra. Siempre esto de depender de la tecnología a veces no funciona muchísimo. Pero bueno, chicos, ¿algo más que ustedes quieran agregar?
No, creo que sería todo por el momento. Y creo que realmente esto depende de la conciencia de cada persona, ¿no? Este consumo de drogas, la legalización. Creo que debemos abrirnos un poco más al futuro y realmente más a las cuestiones positivas que podrá dejar esto y las cuestiones negativas. Realmente... pues situarlas un poco más aparte, ¿no?
Y bueno, hoy el mensaje del doctor David Carvajal nos dice, hoy están particularmente modestos, jóvenes. Bueno, pues muchas gracias al maestro, que es un fiel radioescucha. Le mandamos un fuerte abrazo y ya iríamos en un ratito más por nuestros puntos menos. Pero bueno, vamos a despedirnos. Que tenga un excelente jueves. Recuerda escuchar La Estatua a las 7 de la noche. Y nos escuchamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.